Les presento ya a nuestras invitadas en estos primeros minutos. María Ángeles Rodríguez y Elena Casado, del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, y Ana Fernández Ardavín, profesora de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Con ellas vamos a repasar en los próximos minutos la nueva estrategia de la Unión Europea, conocida como EU 2020. Gracias a las tres, bienvenidas.
Hola, buenos días.
¿Por qué es necesario o por qué ha sido necesario implementar esta nueva estrategia en la Unión Europea, conocida, como decíamos, como 2020?
Bien, hasta ahora y desde que en 1997 se inició la Estrategia Europea para el Empleo y que luego fue complementada desde el año 2000 con la Estrategia de Lisboa, que concretamente tenía como objetivo final convertir a la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. Pues a pesar de todos estos antecedentes y todas las medidas que se ponían en marcha fruto de esta estrategia de Lisboa, ha resultado insuficiente para afrontar las consecuencias de la crisis actual, a pesar incluso del peso que esta estrategia de Lisboa tenía en el Plan Europeo de Recuperación Económica puesto en marcha por la Unión Europea como respuesta a la crisis durante el año 2002. Aunque también hay que dejar claro que los objetivos que marcaba la estrategia de Lisboa, entre ellos alcanzar en el año 2010 un 70% de tasa de empleo en la Unión Europea y un 3% del gasto de gasto en I+D respecto al PIB total de la Unión. Bien, pues a pesar de que estos objetivos en esa fecha límite de 2010 parecía claro que tampoco se iban a cumplir, aunque el contexto no hubiera variado tan dramáticamente, con la crisis está claro que la senda del cumplimiento de estos criterios empeoraba. Se plantea, por lo tanto, un cambio de estrategia que se materializa en esta estrategia Unión Europea 2020, o también llamada Europa 2020, que fue aprobada por el Consejo en junio de este mismo año. Esta crisis global ha dejado al aire toda una serie de debilidades estructurales que subyacían ya en la economía europea y ha supuesto también un retroceso en el progreso económico y social iniciado ya en 1997, como he mencionado al comienzo, con la Estrategia Europea para el Empleo y que se reforzó con la Estrategia de Lisboa en el año 2000. Han aflorado desequilibrios macroeconómicos entre las economías de la Unión Europea y sus graves consecuencias hacen también peligrar la cohesión en Europa.
María Ángeles Rodríguez nos ha comentado las debilidades o ha hablado de las debilidades estructurales de la economía europea que se han visto o se han puesto de manifiesto especialmente a partir de la crisis global. Ana Fernández Ardavín, ¿cuáles son esas debilidades estructurales?
Bueno, cuando hablamos de las debilidades estructurales de la economía europea, que estamos hablando de debilidades a largo plazo, hay que hacer referencia fundamentalmente a tres grandes bloques, ¿no? El primer bloque, que sería debilidades relacionadas con la tasa de crecimiento, el segundo, las relacionadas con el nivel de empleo y, por último, el envejecimiento de la población. Estos tres grandes bloques, en todos los casos, se han agudizado, lógicamente, con la crisis actual, ¿no? En el primer bloque, referidas a la tasa de crecimiento, hay que destacar que la tasa media de crecimiento en la Unión Europea es inferior a la tasa de crecimiento de la mayor parte de sus socios económicos, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que estaban detrás o que están actualmente detrás de esta tasa de crecimiento menor? Pues fundamentalmente el diferencial de productividad, y dentro del diferencial de productividad hay dos factores explicativos, dos brechas importantes, que es el I+D+I y el uso de las TIC, que es inferior, ¿no? Y también, pues, todo esto se refleja en un entorno empresarial menos dinámico. En el segundo bloque, en el nivel de empleo, bueno, pues es bastante llamativo, ¿no? A pesar de la leve mejora que se produjo en la tasa de empleo en la Unión Europea desde el año 2000, los niveles de empleo, de todas formas, eran más bajos que en la mayor parte del mundo, ¿no? Sobre todo de las economías similares, ¿no? Por ejemplo, si lo comparamos los datos de Europa con los de Estados Unidos, pues vemos que en Europa teníamos un 46% de los trabajadores dentro del tramo de 55 a 64 años que tenían empleo, mientras que en Estados Unidos era del 62%, o en Japón, que es más o menos similar, ¿no? Y por último, en cuanto al envejecimiento de la población, bueno, en Europa tenemos una población vieja, lo que en términos económicos quiere decir que tenemos menos población activa. Y además, esta menor población activa va vinculada a una mayor cantidad de jubilados, no a una mayor cantidad de jóvenes. Por lo tanto, se traduce en tensiones en los sistemas de pensiones y de ahí la urgente necesidad que todos conocemos de reformarlos, evitando que a largo plazo pues tengan consecuencias negativas mayores.
Antes de pasar a comentar estas iniciativas más detenidamente, ¿qué es el objetivo 2020-20 en clima y energía, Elena Casado?
Bien, pues al igual que he mencionado antes que la estrategia de Lisboa se definía o definía como objetivo fundamental convertir a la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, de una forma textual según se decidió en el Consejo Europeo, Unión Europea 2020 lo que persigue es un crecimiento que denomina inteligente, sostenible e integrador en Europa, con una fecha objetivo en este caso del 2020. Para ello se establecen también una serie de metas concretas, más específicas que en el caso de la estrategia de Lisboa. Para el caso del empleo, el objetivo es que hasta el 2020 el 75% de la población entre los 20 y los 64 años debe estar empleada, ¿no? Desde el punto de vista de la innovación de I+D, se mantiene el mismo objetivo que se había establecido en Lisboa, es decir, un gasto del 3% del PIB comunitario en esta partida, en investigación y desarrollo. Se incorpora de una forma más específica también el problema del clima y de la energía. Específicamente lo que Europa 2020 pretende es cumplir el objetivo referido a clima y energía 2020-20, valga la redundancia. También dedica especial atención a la educación, fijándose también una serie de metas, como por ejemplo conseguir que el porcentaje de abandono en la educación sea inferior al 10% y que luego también conseguir que al menos el 40% de la población joven consiga tener estudios superiores terminados. Y por último, se dedica también una especial importancia a la reducción de la pobreza. El objetivo es que de aquí a 2020 se redujera en torno a 20 millones de personas, que también hay que tener en cuenta que estaríamos hablando de tan solo una cuarta parte de la cifra total de pobres que tiene actualmente la Unión Europea. Y todos estos objetivos, además, y en línea a ese crecimiento inteligente, sostenible e integrador, se van a plasmar en una serie de iniciativas concretas.
Antes de pasar a hablar de estas iniciativas, Elena Casado, vamos a explicar qué es ese objetivo 2020 en clima y energía, una de las prioridades en este momento de la Unión Europea y de esa estrategia 2020.
Sí, efectivamente, la Comisión Europea ha presentado a principios de noviembre, o sea, hace escasamente un mes, su nueva estrategia para una energía competitiva, sostenible y segura, denominada Energía 2020. La cual fija las prioridades en materia de energía para los próximos 10 años y las actuaciones que deberán llevarse a cabo para alcanzarlas. Estas prioridades son, en primer lugar, un ahorro de energía, sobre todo en los dos sectores que presentan las mayores posibilidades de ahorro energético, como son el transporte y los edificios. La segunda prioridad sería la creación de un mercado paneuropeo de la energía, integrado y equipado con infraestructuras suficientes para ello. Y para alcanzar este objetivo, la Comisión ha fijado una fecha límite para la realización del mercado interior de la energía, de forma que de aquí a 2015 ningún Estado miembro deba permanecer al margen de este nuevo mercado. La tercera prioridad supone que los 27 Estados miembros de la Unión Europea tengan una sola voz en el ámbito de la energía a escala mundial. Se propone para ello que la Unión Europea coordine su política energética en relación con terceros países. La cuarta prioridad sería el impulso de nuevos proyectos que fomenten la competitividad europea en materia de tecnología e innovación energética. Y por último, la Comisión propone nuevas medidas para fomentar una energía segura y asequible a través de consumidores activos y exigentes con la calidad del servicio que reciben. Estas prioridades que hemos enumerado han sido incorporadas a la Estrategia Europa 2020 de Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador, del que está hablando mi compañera, adoptada por el Consejo Europeo de junio de 2010, y consiste en la reducción en un 20% de la emisión de gases de efecto invernadero, incrementar en un 20% el uso de energías renovables en el consumo final de energía y aumentar en un 20% el rendimiento energético. Pero como hemos dicho, este objetivo se basa en una iniciativa específica.
¿Qué podemos repasar, Elena Casado?
Sí, pues estas iniciativas estarían integradas en tres bloques, según el nombre de la iniciativa, que son crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En cuanto al crecimiento inteligente, nos referimos a la consolidación del conocimiento y la innovación como impulsores de nuestro crecimiento futuro. Para ello, Europa debe actuar en innovación, ya que el gasto en I+D actualmente es inferior al 2%, en educación, ya que comparado con determinadas parcelas educativas, Europa está en desventaja frente a Estados Unidos y Japón, y un impulso a la sociedad digital. La demanda mundial de TIC supone un valor de 2 billones de euros, pero solo una cuarta parte de este valor está cubierta por empresas europeas. Por ello es necesario darle un impulso a todo este nuevo mercado. Y en cuanto a crecimiento sostenible, tenemos que tratar de reconstruir una economía afectada en estos momentos por la crisis económica y financiera, ante la posibilidad que se nos presenta, promocionando una economía verde que utilice más eficazmente los recursos y que sea más competitiva. Y por último, en cuanto a crecimiento integrador, es necesario el fomento de una economía con un alto nivel de empleo que redunde en la cohesión económica, social y territorial. Todas estas iniciativas se desarrollarán no solo a nivel de la Unión Europea, sino también a nivel nacional.
¿Cómo se va a realizar el seguimiento de estas iniciativas? ¿Está también previsto, Ana Fernández?
Bueno, es muy importante el seguimiento de estas iniciativas y para ello se plantea que el seguimiento se va a realizar en base a dos pilares. Un primer pilar, que sería el enfoque temático, en el que se haría referencia a los objetivos, y luego un segundo pilar, que son los informes nacionales, que van a ayudar a los Estados miembros a desarrollar sus estrategias para conseguir volver a una senda de crecimiento económico, por un lado, y a unas finanzas públicas sostenibles, ¿no? que son dos aspectos muy importantes. El Pacto de Estabilidad y de Crecimiento, para ello, va a tener un peso muy importante, y vamos a tener también los informes y evaluaciones de la UE 2020 y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En los dos casos se van a hacer de forma simultánea, pero en cambio los instrumentos y los procedimientos se van a mantener de forma independiente. Y por último, tendremos también la Junta Europea de Riesgos Sistémicos, que también tiene que informar sobre los riesgos macroeconómicos. Luego ya, como novedad que se introduce, es que se van a intentar establecer unos indicadores a nivel nacional, pero que van a tener en cuenta las características propias de cada uno de los países, ¿no? Y bueno, este tema se tenía que tratar en el Consejo Europeo de octubre, pero los problemas más inmediatos de la crisis, bueno, pues han eclipsado, ¿no?, este tema, ¿no? A partir de enero de 2011 empieza el semestre europeo, y lo que pretende es reformar las disposiciones que existen sobre coordinación de las políticas económicas en los Estados miembros. Entonces, es un nuevo ciclo de 6 meses que tiene que empezar cada año en el mes de marzo, y en base a un informe de la Comisión, el Consejo Europeo tendrá que determinar cuáles van a ser para ese periodo los retos económicos y las recomendaciones, ¿no?, que se establezcan. En base a estas recomendaciones, los Estados miembros tendrán que revisar sus estrategias ya nacionales en el mes de abril y tendrán que elaborar planes, lo que se llama planes nacionales de reforma.
Y con la experiencia de Lisboa, que hemos comentado al principio, y en el contexto económico y financiero grave y complicado que tenemos ahora mismo, ¿esta estrategia se puede catalogar de realista?
Bueno, el problema, yo creo, es que la estrategia esta de Unión Europea 2020 no está aportando muchas novedades. Por lo tanto, habría que reforzar su credibilidad, ¿no? Para reforzar su credibilidad, pues están poniendo, y además está previsto que en el futuro se siga haciendo, ¿no?, actuaciones específicas dirigidas a las medidas de apoyo en los países, por un lado, al saneamiento de las finanzas públicas, por otro lado, y por último, a una mayor vigilancia de los países de la eurozona. Si se desarrollan estos tres aspectos, pues será más realista y más creíble, ¿no?
¿Cómo se van a concretar o en qué aspectos se van a concretar estas actuaciones de apoyo?
Sí, pues en cuanto a la primera, habría que hacer hincapié en que solo deben retirarse las medidas de apoyo una vez que la recuperación económica sea autosostenida por cada país y se haya restaurado la estabilidad financiera. Pero esta estabilidad financiera supone fortalecer la gobernanza de las instituciones financieras y poner en marcha políticas que mejoren la gestión de futuras crisis. En cuanto al segundo punto, el saneamiento de las finanzas públicas, según lo establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el saneamiento de las finanzas es fundamental para recuperar la senda del crecimiento y del empleo. Para la mayor parte de los países, el inicio del saneamiento presupuestario se había fijado para que comenzase a partir del año 2011, aunque la actualidad económica haya hecho que en muchos países ya haya comenzado ese proceso. Por otra parte, es necesaria la reducción de los déficits por debajo de un 3% del PIB y para ello se tiene la fecha tope del año 2013. Y por último, la profundización en la vigilancia de los países de la eurozona es cada vez más importante, ya que la crisis ha puesto de manifiesto la magnitud de la interdependencia de las economías que componen la eurozona, especialmente en el ámbito financiero. En definitiva, todos los pasos nos dirigen hacia el reforzamiento de la gobernanza económica de la Unión Europea.
Bueno, ¿nos podrían explicar qué significa exactamente esto de gobernanza económica? Se habla mucho últimamente de esta cuestión. ¿Qué supone esa gobernanza económica?
Bien, pues de momento y sobre la mesa hay un paquete de propuestas legislativas que presentó la Comisión en septiembre de 2010 y sobre las que no está previsto llegar a un acuerdo definitivo hasta verano de este próximo año. Junto con las medidas que ya se han tomado en el ámbito de la supervisión financiera y que, como ya se ha mencionado antes su nombre, supuso la puesta en marcha de la Junta Europea de Riesgos Sistémicos, la Comisión presenta ahora un paquete de 6 propuestas legislativas para reforzar la gobernanza económica de la Unión Europea. Van dirigidas fundamentalmente a temas fiscales y hacer frente a los nuevos desequilibrios macroeconómicos que han aflorado como consecuencia de la crisis global.
¿En qué se traducen estas propuestas legislativas de la Comisión?
Bien, pues desde una perspectiva más estrictamente fiscal y refiriéndonos entonces al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la vigilancia de las finanzas públicas se basará en un nuevo concepto, una política, bueno, nuevo entre comillas, pero lo pone más de manifiesto, se pone más de manifiesto en este intento de reforzar la gobernanza económica. Nos estaríamos refiriendo a la política fiscal prudente. Con ello lo que se intenta es dar un carácter preventivo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. También pretende incorporarse o reforzar el carácter corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, procediendo a un estrecho seguimiento de la evolución de la deuda e intentando también que se produzcan errores en las políticas presupuestarias nacionales. Más concretamente en la eurozona, en el área del euro, este carácter preventivo y corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento va más allá, ya que podrían incorporarse sanciones financieras que tuviesen un carácter gradual. Esto en cuanto a la perspectiva fiscal. Si nos referimos ahora al ámbito de los desequilibrios macroeconómicos, se pone en marcha o se trataría de poner en marcha el procedimiento de desequilibrio excesivo. ¿Para qué? Bueno, pues se utilizaría como un nuevo elemento de vigilancia económica en la Unión. ¿Cuándo sería aplicable? Bien, pues en el caso de que los Estados miembros con desequilibrios graves o que se pueda poner en peligro la Unión Económica y Monetaria, el Consejo puede abrir un procedimiento de desequilibrio excesivo. Si en un caso concreto el Estado pertenece a la zona euro y se incumplen esas recomendaciones previamente recogidas en ese procedimiento de desequilibrio excesivo, entonces el Estado en este caso tendría que pagar una multa anual que podría suponer el 0,1% de su Producto Interior Bruto. ¿Cuándo se retiraría la multa? Pues siempre que se decidiese así por mayoría cualificada y solo votando en este caso los miembros de la eurozona. Bien, a todo este conjunto de medidas puestas sobre la mesa por la Comisión Europea para reforzar esa gobernanza económica, hay que añadir, creo yo, la decisión del Consejo Europeo de octubre de este año de establecer un mecanismo permanente de crisis para salvaguardar la estabilidad financiera del euro. Sin embargo, esto tiene unas implicaciones, que son un cambio limitado del Tratado de Lisboa, que está en vigor desde diciembre del año 2009. Estas limitaciones no afectarían a la cláusula no bailout o denominada cláusula de no corresponsabilidad financiera.
¿Podemos ampliar ese artículo exactamente qué es?
Sí, era la Unión Europea no responde de las malas gestiones presupuestarias de los Estados miembros, así de una manera resumida.
Bien, pues muchísimas gracias. Hemos hablado hoy con María Ángeles Rodríguez, con Elena Casado, del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de nuestra universidad, y también con Ana Fernández Ardavín, profesora de ese mismo área en la Universidad Rey Juan Carlos, de la nueva estrategia de la Unión Europea, EU 2020. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando de estas cuestiones.
Gracias.